7:30 de la tarde. Dibujemos este 29 de marzo.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsalde on guztioi, ¿qué tal están?
Osakidetza ha optado por mantenerse sorda y muda ante el clamor social.
Y así, por la falta de negociación, por la falta de soluciones, las reivindicaciones de los sindicatos de Osakidetza irrumpirán de lleno en la campaña electoral. ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT, SACHE y el Sindicato Médico llaman a la huelga a los cerca de 37.000 trabajadores de Osakidetza los días 18 y 19 de mayo para denunciar el desmantelamiento de la sanidad pública. Trabajadores sanitarios que se han concentrado hoy también delante de los centros de salud de Zuia y Agurain para denunciar que la nueva organización de trabajo propuesta por el Departamento de Salud supondrá un empeoramiento de la calidad asistencial que se presta en los núcleos rurales alaveses. Y es en este contexto en el que hoy se anuncia para mañana la firma del acuerdo entre el Gobierno Vasco y la Diputación alavesa por el que Álava tendrá una ambulancia medicalizada más. Tras dos años de reclamaciones sindicales y políticas, mañana debería despejarse dónde estará la base de la misma y también cuándo se pondrá en marcha. Rúbrica sí, pero entre críticas también de los sindicatos, porque los trabajadores del Servicio de Emergencias de Araba no saben ni cuándo ni cómo llegará la ambulancia medicalizada adicional. Así viene este miércoles en el que acaba de comenzar la concentración convocada por los familiares y amigos del menor que denunció haber sido agredido por dos agentes de la policía local cuando le dieron el alto por circular por la acera en patinete. Como saben, familiares y amigos insisten en que, con independencia de la infracción, la actuación policial fue desmedida y por ello el llamamiento de hoy. Enseguida nos vamos hasta la Plaza de la Virgen Blanca. Los semáforos que se coloquen en el cruce de las calles Pedro Asúa y Beato Tomás de Zumárraga serán caseros y serán colocados por la AMPA de la Ikastola Avendaño, que ha convocado para este viernes una gran pitada en la entrada al centro para reclamar caminos escolares seguros. Y decimos que los únicos semáforos que se colocarán en este cruce serán caseros, simbólicos, porque el gabinete Urtara no instalará un semáforo en este punto al considerar que las medidas de seguridad vial implantadas en el entorno de la Ikastola Avendaño son suficientes. Hoy se anuncia que se actuará en el entorno de la Urrescola, que está ubicada en otro edificio, donde se pintará un paso de peatones y se habilitarán plazas de aparcamiento express. En el año 1980, el porcentaje de vascoparlantes en Gasteiz apenas llegaba al 3,5% de la población. Hoy en día el aumento es significativo, así lo refleja un estudio elaborado de manera conjunta por el Ayuntamiento de la capital alavesa y la Diputación Foral de Álava. Uno de cada tres alaveses y gasteiztarras son euskaldunes y casi el 60% de la población entiende totalmente bien o bastante bien el euskera. Y el día también nos deja el anuncio de que el pregonero de las fiestas de San Prudencio y de Nuestra Señora de Estíbaliz será el actor Fernando Albizu, en homenaje al cine alavés. Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de cómo afectan las crisis en la precariedad laboral. Lo hacemos con Julen Bollaín, economista y doctor en estudios sobre desarrollo, profesor e investigador en la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. En deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Mañana comienza la Copa de la Reina Araski, ha viajado esta tarde a la ciudad maña.
Y acaba de llegar a Zaragoza para disputar mañana los cuartos de final ante el equipo anfitrión, ante el Zaragoza. Hasta allí mañana se va a trasladar un equipo de enviado especial desde Radio Vitoria para contar todo lo que pasa en el pabellón Príncipe Felipe aquí en esta radio, en una Copa de la Reina que dicen va a ser la mejor, ya se han vendido más de 8.000 abonos.
Tráfico, ¿hay algún problema para circular en la red viaria alavesa? Hoy Tía Ortiz de Lazcano, arratsaldeon.
Arratsaldeon, sí, en la carretera N622 en Zegoitia se encuentra un microbús averiado exactamente en la entrada al túnel Ayurdín. El carril derecho se encuentra cerrado en dirección a Bilbao.
7 y 35 minutos, tenemos 23 grados en la capital de Euskadi. Con Yanire Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. Los trabajadores del Servicio de Emergencias de Araba no saben nada de la puesta en marcha de la nueva ambulancia medicalizada, ni cuándo llegará ni cómo. A pesar de que mañana a las 10 de la mañana en el Palacio Foral, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y la diputada foral de Equilibrio Territorial, Irma Basterra, rubricarán el acuerdo por el que Álava tendrá una ambulancia medicalizada más. Ambulancia medicalizada que ha venido siendo reclamada de manera reiterada en los últimos dos años y que fue anunciada por vez primera por la consejera de Salud en noviembre del año pasado. Eric Salazar, Arratsaldeón.
Arratsaldeón. Los sindicatos lamentan la poca información que tienen al respecto. No ven mal la noticia de este acuerdo, pero subrayan que lo más importante y lo que verdaderamente reclama la ciudadanía es saber cuándo se pondrá en marcha esta ambulancia medicalizada en el territorio histórico de Araba. Escuchamos a Iago Baudaeta del sindicato ESK y a Jonathan Resurrección del sindicato LAB.
Ya deberían dejarse de pamplinas, de firmas, de acuerdos y poner en marcha de una vez por todas ese vehículo de emergencias.
Todavía estamos a la espera de que confirme la dotación y el personal que va a ir a este servicio, cómo se va a dotar esa ambulancia, con qué personal se va a dotar, con qué médicos, con qué enfermería, con qué técnicos en emergencia.
Los sindicatos subrayan la necesidad de este recurso y es que son ya meses en los que estos trabajadores han tenido que estar trabajando con unos recursos que se quedan escasos.
Tienes que abarcar aquello que no es tu competente, pero lo tienes que hacer con lo que tienes, porque el vehículo de emergencias de competencia de Departamento de Sanidad, pues está en otro aviso.
Legutio baja prácticamente todos los días a Vitoria a paliar las carencias de Vitoria. Es decir, nosotros nos hacemos casi 20 kilómetros para atender urgencias y emergencias prácticamente a diario.
La firma de mañana será el primer paso para que esa demandada ambulancia medicalizada pueda dar en el futuro servicio al territorio histórico de Áraba.
Del ámbito sanitario, el día nos deja también las protestas de los profesionales sanitarios de la zona rural con concentraciones delante de los centros de salud de Zuia y Agurain. Y esta imagen se repetirá mañana en Espejo. Naroa Balsategui.
En Zuia tienen claro que la situación no estaba siendo buena, pero subrayan que la reorganización de trabajo que ha previsto el Ejecutivo Vasco va a suponer una pérdida en la calidad de la atención a los y las pacientes. Los y las trabajadoras de fin de semana pasan al equipo de diario, por lo que todos y todas tendrán que rotarse para cubrir fines de semana y libranzas. Las consecuencias las sufrirán principalmente los y las pacientes. Nerea Aguirre, médica de Zuia.
La atención primaria básicamente consta de ello, ¿no? Es enfermería, medicina. Entonces, con estas rotaciones supondría que el equipo ese ya se vería roto, ¿no? Por lo cual, el seguimiento de nuestros pacientes pluripatológicos, crónicos, que sobre todo pues son los que más demanda necesitan, los que más confianza tienen incluso con el equipo también, pues se vería en falta de esa continuidad asistencial que creemos que es básica, ¿no?, en la atención primaria, pues para garantizar esa calidad, y visto está en las mejoras que traen la salud de la población en general.
Destacan que ya se está arrastrando una situación de déficit de profesionales que se va a agravar con esta reorganización. Y añaden que en adelante, en muchas ocasiones, las enfermeras estarán solas, sin posibilidad de que nadie realice diagnósticos. Por todo ello, están llevando a cabo diversas concentraciones y una recogida de firmas en change.org. Más de 17.000 personas se han adherido ya a esta petición.
Movilizaciones a las que se les une hoy una convocatoria de huelga para los días 18 y 19 de mayo en toda Osakidetza. En plena campaña electoral, SACHE, ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato Médico llaman a parar a la plantilla para denunciar el desmantelamiento de la sanidad pública. Esther Saavedra, ELA.
El desmantelamiento de la atención primaria y la precarización del resto de niveles asistenciales son una realidad que hace que la plantilla realice su labor en unas condiciones cada vez más precarias.
Los sindicatos no solo denuncian la grave situación en la que está el Servicio Vasco de Salud, también la falta de negociación. Han vaciado de contenido la mesa sectorial, dice Amaya Mayor, SACHE.
Pues Osakidetza sigue sin desbloquear la mesa sectorial y la convierte en un foro para sus decisiones unilaterales. Se niega de manera sistemática a negociar las cuestiones que planteamos desde la parte sindical.
Piden, entre otras cuestiones, que se aumente la inversión en atención primaria y se mejoren las condiciones laborales de la plantilla. Por cierto, quienes siguen en huelga son las trabajadoras del servicio de limpieza subcontratadas por Osakidetza. Están en huelga desde el pasado 20 de marzo y hoy, con una asentada en el hospital de Txagorritxu, han reclamado soluciones a la dirección de la OSI Araba.
Plásara, Julen Boyain.
Hoy quiero hablaros del efecto cicatriz. Este efecto lo que hace es medir hasta qué punto la precariedad laboral inicial condiciona el futuro laboral de las personas. ¿Por qué es importante? Pues porque a través de distintos estudios se ha observado que las personas que salen al mercado laboral en tiempos de crisis y acceden a empleos precarios tienen mayores posibilidades de quedar atrapados en la inestabilidad y en la inseguridad laboral durante más años. Es decir, que quienes empiezan su carrera profesional encadenando contratos temporales, contratos a tiempo parcial, en puestos de alta rotación o con baja remuneración, tienen muchas posibilidades de quedar atrapados en el suelo pegajoso de la precariedad laboral. Cuando hay crisis económica, el empleo se resiente, la competencia por cada puesto de trabajo aumenta y las condiciones laborales se deterioran. Las personas menores de 35 años han encadenado tres graves crisis seguidas: la crisis financiera del año 2008, la crisis provocada por la pandemia y ahora las consecuencias de la guerra de Ucrania. Por eso, el problema actual es que, como consecuencia de este efecto cicatriz, muchos de ellos sufrirán de por vida una merma de sus posibilidades de progreso por el simple hecho de haber salido al mercado laboral en un momento de crisis económica. Los problemas de inserción laboral, de estabilización contractual y de promoción profesional de nuestros jóvenes se han agravado desde el año 2008. Sabemos que el prolongado estancamiento en situaciones precarias y de paro involuntario en este mercado de trabajo ha provocado notables retrasos en su emancipación y una mayor dependencia de sus padres. Sin embargo, se reflexiona todavía poco sobre los efectos a largo plazo que el contexto macroeconómico actual producirá en los valores y en las creencias de estas generaciones, sobre todo por lo que se refiere a su visión política y su percepción del mundo. El hecho de estar tantísimos años perpetuando contratos basura tiene secuelas psicológicas muy importantes. La precariedad vertebra el mercado laboral al que acceden las personas jóvenes e indudablemente habrá que llevar a cabo políticas laborales que dignifiquen y doten de mayor seguridad al mercado laboral. Es cierto que, de momento, se están viendo resultados interesantes a este respecto tras la reforma laboral aprobada por el gobierno el año pasado, ya que el desempleo juvenil se ha reducido a la cifra más baja de toda la historia, pero todavía queda mucho por hacer. Y es un problema que además va más allá del mercado laboral. Es un problema estructural del sistema productivo y económico de España. Por eso, también, y viendo sobre todo cuál puede ser la evolución de este mercado laboral debido a la automatización o la digitalización, habrá que apostar por soluciones como una renta básica que cubra las necesidades básicas de toda la población independientemente de la inestabilidad laboral o las turbulencias macroeconómicas.
El gabinete Urtaran no instalará un semáforo en el cruce de las calles Pedro Asúa y Beato Tomás de Zumárraga porque considera que son suficientes las medidas de seguridad vial implantadas en el entorno de la Ikastola Bendaño. No lo considera así, en cambio, la AMPA de la Ikastola, que ha convocado para este viernes una gran pitada en la entrada del centro. Y tampoco el PP, que ha exigido que se coloque este semáforo y ha recordado que hay un informe del mes de enero elaborado por la Policía Municipal en el que se señala que el cruce de las calles Pedro Asúa y Beato Tomás de Zumárraga es un punto de riesgo elevado de accidentes y atropellos. Javier Moncada.
No habrá semáforo en ese cruce, pero sí se actuará en el entorno de la Urrescola, que está ubicada en otro edificio distinto. Se pintará un paso de peatones y se habilitarán plazas de aparcamiento express, ha anunciado el concejal de movilidad Raimundo Ruiz Escudero.
En breve, un nuevo paso de peatones entre la Ikastola y la Urrescola, en la confluencia de la calle Pedro Asúa con el camino de Santa Teresa. Se van a habilitar plazas de aparcamiento express de 15 minutos en el entorno de la Urrescola. Pero usted nos sigue pidiendo un semáforo, porque el único fin que tiene es hacer fracasar el transporte público de la ciudad.
Ese nuevo paso de peatones será semaforizado, ha añadido el Departamento de Movilidad en una nota de prensa posterior. En cualquier caso, la respuesta del concejal no ha convencido a la portavoz del PP, Ainhoa Domaica, que ha vuelto a denunciar la peligrosidad de ese cruce.
Tanto es pedirle al gobierno municipal que ponga un semáforo y un paso de peatones para que las familias tengan seguridad en el traslado diario de sus hijos al colegio.
La AMPA de la Ikastola Bendaño también sigue defendiendo más medidas de seguridad. El viernes a las 5 de la tarde ha convocado una gran pitada en la entrada al centro, donde van a colocar simbólicamente semáforos caseros en el polémico cruce de Pedro Asúa.
Más sobre movilidad. La línea de autobús que conecta Bilbao y Gasteiz seguirá teniendo paradas intermedias en la capital alavesa. El concejal de movilidad ha defendido estas paradas.
Ese transporte público también transporta personas y ese transporte público está quitando un montón, cientos de vehículos que llegarían a la ciudad.
Frente a las críticas de EH Bildu y el Carrequín que acusan al gabinete Urtaran de defender ahora estas paradas intermedias cuando durante toda la legislatura se ha sugerido que iban a eliminarse. Félix González y Óscar Fernández.
Nosotros creemos que acaban imponiéndose los intereses privados de una compañía privada de transporte privado, acaban imponiéndose a los intereses de Gasteiz con un gobierno y un concejal delegado haciendo el Tancredo.
Usted empezó siendo con este tema Sancho el Fuerte. No se preocupen, no va a haber, voy a hablar con la Diputación, no va a haber paradas. Y se ha convertido en Sancho Panza.
Hoy se anuncia, por otra parte, que la línea 9 de Tuvisa tendrá una parada en Goikolarra antes del verano. Y también se anuncian cambios, estos con una fecha concreta, en la línea 5 de Álava Bus. El 4 de mayo esta línea incorporará el trayecto entre Agurain y Gasteiz. Más asuntos. Ayer les contábamos que el proyecto para impulsar la formación, investigación e innovación en el sector de las bebidas y el vino, denominado Edaria Ketardoa, EDA, Drinks and Wine Campus, e impulsado por el Basque Culinary Center, tendrá dos sedes en Álava, una en Gasteiz y la otra en Rioja Alavesa. Hoy el diputado general de Álava, Ramiro González, aquí en Radio Vitoria, dice que se barajan varias ubicaciones en Rioja Alavesa. Alberto Ortiz de Guinea.
El Gobierno vasco ya ha dispuesto una partida inicial de 9,6 millones de euros para este proyecto en torno al vino. La aportación económica de la Diputación dependerá de la sede que se elija en Rioja Alavesa. En este momento se analizan varias posibilidades, entre las que se encuentra el Palacio de San Maniego en La Guardia, aunque no se descarta la construcción de un nuevo edificio en la comarca. Ramiro González, diputado general de Álava.
El Gobierno vasco incluyó una partida de 9,6 millones de euros. La Diputación Foral de Álava no tiene concretada un importe definitivo de su inversión porque, entre otras cosas, ese importe dependerá de la ubicación en Rioja Alavesa de la sede de este centro.
El diputado general de Álava se ha referido también al intento de recuperar los derechos de la marca Rioja Alavesa, que en la actualidad gestiona la denominación de origen Rioja desde Logroño.
Impropio e inadecuado que una entidad como el Consejo Regulador tenga registrada la marca de una parte de Álava, de una comarca de Álava. Bueno, yo le tengo que decir a la presidenta de La Rioja que se imagine por un momento que un organismo con sede en Vitoria-Gasteiz registrara la marca Aro y que impidiera a La Rioja o a la propia localidad de Aro utilizarla.
El diputado general de Álava espera que la DOC Rioja entienda la petición que se hace desde Álava para recuperar la marca, aunque no descarta que el conflicto se resuelva en los juzgados.
Bueno, nos vamos a la Plaza de la Virgen Blanca, donde a estas horas hay convocada una concentración por los familiares y amigos del menor que denunció haber sido agredido por dos agentes de la policía local cuando le dieron el alto por circular por la acera en patinete. Subrayan que, con independencia de la infracción que cometiera el menor, la actuación policial fue desmedida, Eric.
Sí, esta concentración que ha comenzado hace solo unos minutos en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz. Tras una pancarta que reza "Justicia, basta de impunidad", amigos y familiares de Aymar han querido mostrar su apoyo al joven agredido. El padre de Aymar, con el que hemos podido estar unos minutos antes de que comenzara esta concentración silenciosa, ha dado a conocer que esta mañana la Fiscalía de Menores ha acusado al menor agredido de un delito de desobediencia a la autoridad y de dos delitos graves de conducción temeraria. A los agentes, añade, se les acusa de un delito leve. El padre de Aymar subraya, además, que van a hacer una petición muy concreta. Le escuchamos.
Vamos a pedir, pues, un alejamiento y que los dos agentes, un alejamiento a Aymar, esos dos agentes, no de toda la policía municipal, porque no queremos englobarlo. Nosotros contra las dos personas, ¿no?, que cometieron ese hecho. Entonces, eso sí pensamos que tenían que estar apartados.
Una concentración que continúa en estos momentos con la asistencia de cientos de personas en esta céntrica plaza de Vitoria-Gasteiz. Marina.
Eric Salazar, eskerrik asko.
Sí.
En la Audiencia Provincial de Álava, un hombre ha sido condenado a 2 años de cárcel por un delito de abuso sexual cometido contra una niña de 6 años. Miquel Claver.
Defensa, acusación y fiscalía han llegado a un acuerdo por el que el acusado, un hombre de 43 años, acepta una condena de 2 años de prisión por un delito de abuso sexual a menor, a una niña de 6 años. El condenado ha reconocido los hechos y ha aceptado el acuerdo, con el que va a evitar su entrada en prisión al no superar los 2 años de condena. La sentencia establece, además, una indemnización de 3.000 euros por responsabilidad criminal que ya ha sido abonada, 6 años en libertad vigilada y la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima durante 7 años, así como la de desempeñar trabajos en los que tenga que tratar con menores durante otros 7 años. Una sentencia que se considera firme, ya que ninguna de las partes ha mostrado voluntad de interponer recurso contra la misma.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Un estudio realizado por la Diputación Alavesa y el Ayuntamiento de Gasteiz concluye que 1 de cada 3 alaveses y gasteiztarras es euskalduno y tía.
Sí, el 30% de la ciudadanía alavesa es euskaldún, es decir, que sabe hablar euskera. A esto se le suma un 20% de los bilingües pasivos, que son aquellos que entienden un segundo idioma pero no lo hablan. Aún así, la mayoría de las personas bilingües se expresan mejor en castellano. Una cuarta parte de la ciudadanía alavesa es capaz de hablar bien o bastante bien en euskera y casi el 60% entiende totalmente bien o bastante bien. Escuchamos a Alex Uri Ugarte, directora de Euskera de la Diputación.
La situación del euskera es muy favorable. Estamos trabajando con planes estratégicos, con políticas activas para que todas esas personas que han ido durante años aprendiendo el euskera en sus centros educativos puedan tener y activar espacios donde disfrutarlo y donde hablarlo.
El informe se ha basado en más de 1.200 encuestas sociolingüísticas. De estas, más de la mitad se han llevado a cabo en la capital alavesa.
Y hablamos ahora de hallazgos o algo parecido. Por primera vez en la península ibérica ha sido detectado un chacal dorado y ha sido aquí, en Araba. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, en concreto se ha descubierto un único ejemplar a raíz de un desafortunado accidente, y es que el pasado 8 de enero se detectó la presencia de un animal que había sido atropellado en la carretera A1. Tras un análisis genético, se determinó que era un chacal dorado que no procedía de cautividad. Pero, ¿cómo es el chacal dorado? Nos lo describe Joseba Carreras, jefe de Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Álava.
A esta especie también le llaman el fantasma del bosque de la campiña, ¿no? O sea, pasa muy desapercibido. Es un tamaño intermedio entre zorro y lobo, es carroñero, tiene una alimentación muy diversa. Es omnívoro. No causa daño, pasa desapercibido totalmente.
Se trata de una especie habitual en los Balcanes, pero que hasta el momento no había sido detectada en la península ibérica.
A finales del siglo pasado, pues ya empezó a llegar a Italia. Y luego lo que sí que hay son ejemplares divagantes, porque esta es una especie que no va en manada, pero lo más cercano que teníamos nosotros fue en 2018, que apareció una noticia de que decían, chacal ya ha pasado los Alpes y se ha visto en la Saboya francesa. Y ahora, pues eso, 4 años después, nos lo encontramos a más de 800 kilómetros aquí, en Álava.
Se trata de una singularidad, destaca el jefe de Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Alavesa, por lo que es muy poco probable que haya más ejemplares de chacal dorado por el territorio.
Sobre otro hallazgo pide ya explicaciones EH Bildu a la Diputación Foral. Preguntan por las actuaciones que se han realizado para proteger la calzada romana y el poblado neolítico del año 3000 a.C. aparecidos en las obras de construcción del tren de alta velocidad en Jundiz. Egoitz Alfaro es director de la excavación de Jundiz.
Igual esa idea que tenemos el público en general de que se están llevando por delante el patrimonio no es problemática siempre que se documente bien y se deje claro qué es lo que es y se conozca a la perfección. Una vez hecho ese trabajo, si no es algo destacable, se puede perder sin ningún problema. También tenemos que tener en cuenta que gracias a las obras del TAP estamos conociendo esto, tanto el poblado neolítico como la propia ITER. Probablemente sin ello nunca se habría excavado o igual no se habría excavado hasta dentro de décadas.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Iker Perea, arratsaldeón berriz ere.
Arratsaldeón.
No va a ser un partido sencillo mañana frente al equipo anfitrión, pero Araski ya sabe lo que es ganar esta temporada al Zaragoza.
Lo hizo en el mes de diciembre aquí en Vitoria-Gasteiz, en Mendizorroza, por 63-58, en un partido en el que incluso Araski fue perdiendo de 14. En Zaragoza se perdió, sí, pero se hizo en la prórroga. Entonces, en estos dos partidos Araski los ha disputado ante un equipo que en teoría es superior, porque es el cuarto clasificado, suma 19 9 victorias, 6 más que Araski. Made Urieta destaca, sobre todo en el Zaragoza, 13 jugadoras, a la alemana Leonie Fiebig, a Mariona Ortiz y también a Vega Jimeno. Dicen que son 3 jugadoras que saben jugar en momentos calientes, como puede ser una Copa de la Reina, porque si pierdes, te vas a tu casa, estás eliminada. Y dice que Zaragoza también es un equipo con muchísimo poderío interior. Por lo tanto, la defensa mañana de Maimuna Diarra y de Chatrice White, importantísima.
Ellas tienen 3 jugadoras que son el alma del equipo. Tienen a Leo Fievich, a Marion Ortiz y a Vega Jimeno, que son jugadoras de momentos calientes con mucha experiencia. Tenemos que controlar a esas jugadoras, que su juego interior no nos haga daño. Jugadoras como Galdin y Geldof son jugadoras que son muy determinantes en la pintura. Creo que Maimuna Diarra y Chatrice White, si siguen con la misma energía de los últimos partidos, pueden hacer un buen trabajo sobre ellas y no dejarlas jugar cómodas.
Mucha debutante en esta competición en Araski, también mucha veterana. Flor Chagas lo tiene claro, la presión la tiene el Zaragoza.
La de Buenos Aires, de 21 años, va a debutar mañana en esta competición, en la Copa de la Reina, una jugadora que está yendo de menos a más a lo largo de la temporada y que nos decía ayer en esa media day que el equipo llega bien, con ilusión, que han tenido tiempo para preparar este partido. Un choque que a un partido, nos decía, todo puede pasar, además teniendo en cuenta la igualdad que hay este año en la Liga Femenina en Endesa. Sobre la presión, ¿quién tiene más presión, Zaragoza o Araski? Dice Chagas que la presión es para el equipo local, que Araski no tiene nada que perder. Entonces, Zaragoza con toda la presión, un equipo muy completo, y dice Chagas que hay que controlar las pérdidas del equipo.
Nosotros no tenemos nada que perder, ya siendo local, puedes jugarte a favor o en contra, porque bueno, estás con tu gente, la presión, las ganas de demostrar que podés, así que bueno, vamos a aprovechar esa oportunidad que tenemos. Yo de los equipos contra los que podíamos salir, era el contra el que yo más prefiero jugar, así que bueno, nada, con ganas. Y a nivel táctico, como siempre, son un equipo muy bueno, con muy buenas jugadoras. Bueno, tienen a Mariona Ortiz, que es una base que controla todo el juego, y bueno, Fibich también, y...
Zaragoza-Araski mañana a las 8:30, a las 6 será el Valencia-Movistar, allí va a estar en Radio Vitoria, en la ciudad de Maña. Y por cierto, Baskonia, que ganó ayer, sumaba 16 victorias, así que pendientes de lo que hagan esta tarde los rivales directos. De momento Zalgiris va a ganar a Mónaco, 79-67, a punto de acabar, y el tiempo de descanso Estrella Roja 46, Valencia 41.
Ciclismo, nos llegan muy buenas noticias desde Bélgica. El gasteiztarra Oier Lazkano se ha subido hoy al podium.
Ha sido segundo en la clásica a través de Flandes, un récord de 183 kilómetros con 8 tramos de adoquín. Lazkano, el potro de Movistar, que ha estado en la fuga desde el principio, les han dado caza a pocos kilómetros de la línea de meta, donde Christopher Laporte ha atacado, nadie le ha seguido y ha cruzado la meta en solitario, y en ese sprint de los perseguidores, Lazkano ha sido el más rápido, por delante de Poules, el ciclista del Education First. Por lo tanto, segunda posición para el gasteiztarra Oier Lazkano, primer podium para el ciclista de Movistar este año.
Sí, sabíamos que teníamos que estar adelante y, bueno, al final nos pillaron el grupo de detrás. Sabía que tenía que estar, no, yo no podía relevar ahí, ya había dado por delante. Entonces vi a Laporte atacó y vi a Nelson detrás. Tenía que seguir a su rueda, quedaban 2 kilómetros y medio, así que tenía que responder yo. Estaban llegando lo máximo posible, sabíamos que cuanto más adelante llegáramos, menos gente habría detrás. Entonces sí, nos cogieron el grupo este de 8 y bueno, pues al final... No puedes pensar en otra cosa.
Nos alegramos muchísimo por Oier Lazkano, que nos atendía desde Bélgica. Por cierto, el domingo va a estar en ese Tour de Flandes.
Iker Perea, eskerrik asko.
Agur.
El primer año en tu nueva casa debería ser así.
¡Ahí va! ¡Hola! ¡Pasa!
Empezar es fácil si te lo ponen fácil. Por eso, las hipotecas Laboral Cucha te ayudan desde el primer año. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Hay otra forma.
Fernando Albizu será el pregonero de las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz en homenaje al cine alavés. La Diputación Foral ha decidido otorgarle este honor al actor nacido en Gasteiz y ganador de varios premios de la Unión de Actores. Mejor actor de reparto de cine en el año 2009 por Gordos, y en el año 2022 recibió de nuevo este mismo galardón por su labor en El Buen Patrón. También ha estado nominado a los Goya en 2 ocasiones, en 2009 en la categoría de Mejor Actor Reparto Revelación y en el año 2021 en la de Mejor Interpretación Masculina de Reparto.
Vive andar guía.
Ba, hola, Xen, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Bihar arte, zaindu.
Gaurko egun berriak.